Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí en el programa, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla demasiado. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que una vez más tenemos una gran oportunidad de charlar sobre esos temas que inquietan al mundo.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de nuestro contacto de WhatsApp. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotos, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hay personas que aseguran tener recuerdos prenatales, fragmentos de memoria que no pertenecen a esta vida, visiones del útero o incluso de otro plano de existencia. Algunos pequeños afirman haber elegido a sus padres desde el cielo. Otros describen túneles de luz, voces sin rostro o guardianes invisibles que les hablaron antes de encarnar. ¿Estaremos frente a pruebas de reencarnación? ¿O existirá una conciencia que despierta antes del primer latido? Hoy, ecos del más allá antes de nacer, recuerdos prenatales.
¿Qué te parece el tema? ¡Súper interesante! ¿Y si esos sueños que tuviste de niño, donde flotabas en una cúpula o hablabas con seres de luz, no eran sueños, sino que se trataba de recuerdos de tu vida antes de esta? ¿Qué te parece, amigo o amiga, que compartes con nosotros tus experiencias o un punto de vista al respecto de este tema tan interesante que a mí me gusta cuando ustedes nos van diciendo de qué se trata, ¿verdad? Ok, vamos a escuchar, venimos a escuchar audios y por supuesto queremos escucharte a ti también.
Hola, buenos días, Ignacio, Georgina. Mi nombre es Francisco. Y hola. Ojalá y me escuchen mi audio. Solamente para comentar que recuerdo que es, bueno, claro, soy una persona discapacitada visual. Yo no alcanzo a leer textos ni nada, solamente audios. Entonces estaba escuchando, la verdad desconozco de cuando fue ese especial de un aniversario luctuoso de Juan Ramón Sáenz, que estaban entrevistando a Maestro Soham, y hay otra persona que se me fue su nombre. Bueno, este señor comentó que, bueno, él era un colaborador con Juan Ramón cuando ya después salió de La Mano Peluda, y comentó que el relato de, ay, se me fue el nombre de este chavo que se hizo muy famoso, de Josué. Perdón, ya iba a cortar el audio de Josué. Entonces yo en una ocasión escuché que, bueno, yo cuando todavía veía un poquito mejor, yo consumía un poco el contenido de este Dross.
Ajá.
Entonces por ahí hubo un video que les hicieron un como tipo confrontación. Y Dross lo retó a él, ¿no? Que lo maldijera. E incluso le dijo que le hablara en latín, en hebreo, y Josué no quiso. Entonces, ¿por qué no quiso? Pues porque no sabe. Y la otra es de que no me consta, estoy hablando en mi ignorancia, que el anillo supuestamente cuando según se lo iban a quitar y eso, resulta que lo tenía en una mano y después en la otra, cuando se supone que no se lo podía quitar. Entonces, en lo personal, y no tengo nada contra la gente, pero pues para mí este chavo, lo que sea, es un charlatán, ¿no? Obviamente creo en lo paranormal porque me han sucedido cosas. Me gustaría compartirles. No sé si vayan a pasar mi audio. Ojalá me puedan responder. Si me responden, que me manden un audio también. Se los agradecería muchísimo. Y posteriormente, bueno, si me pudieran marcar y compartirles algunas pequeñas historias, vivencias que tuve. Un abrazo, Ignacio. Un abrazo, Georgina.
Saludos.
Me encanta su programa. Y les comento, yo lo escucho todas las noches. Un abrazo y excelente programa.
Muchas gracias, amigo.
Gracias. Bye.
Hombre, gracias a ti, mi querido amigo. Y sí, yo conozco ese audio, ese video que tú comentas. Y pues sí, efectivamente, todo cae por su propio peso, ¿no? Muchas contradicciones. Y de repente hay cosas que la gente quiere ver y hay otras que quiere ignorar, que son cosas distintas, ¿verdad?
Sí, pero lo más hasta lamentable es que personas ajenas a este relato, cómo han tratado de sacar provecho económico, bajo el nombre de Josué. Y del relato de La Mano Peluda, y bueno, hasta obras de teatro que nada que ver con nosotros.
Bueno, inclusive no solo Josué, sino Juan Ramón, en paz descanse, ¿no? En su nombre han querido sacar también raja.
Sí, claro. Y como ya no está, pues entonces se despachan, como se dice,
con la cuchara grande.
Algunos aseguran haber experimentado fragmentos de memoria que no corresponden a ninguna etapa de su vida consciente. Se trata de estos llamados recuerdos prenatales, visiones o sensaciones que aparentemente provienen de antes del nacimiento. Incluso desde el útero materno, aunque parezca extraño, hay personas que así lo han expresado. Estos testimonios suelen coincidir en ciertos elementos como una oscuridad líquida, voces amortiguadas, una luz brillante al final de un túnel, una presencia que habla sin palabras o incluso la elección de los propios padres antes de descender. Uno de los aspectos más inquietantes de estos recuerdos prenatales es su contenido espiritual, y algunos pequeñitos, desde muy temprana edad, dicen cosas como "te escogí como mi mamá desde el cielo", o "antes de nacer estaba con una señora con alas", "yo te vi triste antes de que supieras que estaba embarazada". Relatos que parece en un momento dado como inventados, pero a la hora de platicarlos con los papás, resulta que datos que dan los pequeñitos que no pudieron saber sorprenden a los propios papás, sobre todo cuando coinciden con situaciones íntimas o eventos desconocidos por el niño. ¿Y cómo podrían saberlo si no fuera por una conexión inexplicable? ¿Tú conoces a alguien con este tipo de experiencias, o a lo mejor tú mismo?
¿Qué tal, Sí, en esta semana hemos recibido, en estos días hemos recibido mensajes, algún caso de esos en donde pues un niño con una percepción especial daba inclusive señales de alguna vida anterior. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que esto sea posible? Obvio, ahorita hablamos de niños, pero esos niños se convirtieron en adultos. Vamos a la pausa.
El miedófono está listo. 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Una mujer que no habla, o está muerta, o es un hombre. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. ¿Memorias del útero o quizá de otra vida? Y mientras la ciencia sugiere que la memoria a largo plazo comienza a desarrollarse tras el nacimiento, hay teorías que abren puertas más oscuras. Algunos investigadores del campo de la psicología transpersonal o también de la regresión hipnótica aseguran que es posible acceder a recuerdos anteriores a esta vida terrenal. ¿Tú qué opinas? En sesiones de hipnosis hay personas que han relatado experiencias como ser observados en un plano superior o recibir instrucciones de entidades o seres luminosos. Y lo más extraño, han dicho que ellos escogen el país, la familia o incluso los aprendizajes que van a enfrentar. ¿Podría ser? Bueno, pues ahorita lo vamos a seguir platicando. Queremos relatos. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto?
Hola, Jenita. Soy Blanquita. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Blanquita, desde California presente, y eso nos da mucho gusto. Muy bien. ¿Y tú?
Muy, muy bien, gracias a Dios. Ya bastante recuperada después de esa versión de COVID que me dio.
Qué bueno que ya estás al 100 y además con ganas de contar un relato. Al 100.
Sí, pues mira, llamo primero para clarificarles lo de la foto que les envié. Sí, sí. Hubo pues bastante ayer. Yo sinceramente miré la cara en la bolsa negra. Sí. Allí sinceramente es el único lugar donde yo vi, y pues sí, yo lo veo que es una cara, ¿verdad? ¿De qué? No sé, pero sucedió que mi perrita, Sí. Estuvo, pues yo me quedé viendo la tele dormida, me quedé en la sala, porque eso sucedió en la sala. Me sí. quedé viendo la tele y me quedé dormida, perdón, viendo la tele. Y de repente mi perrita, pues yo lo oí que estaba ladrando, que estaba como gruñendo. Y yo vi que se quedaba viendo para ese lado, o sea, entonces yo pues la acariciaba y yo le preguntaba, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Y eso se me ocurrió tomar la foto.
Sí.
¿Verdad? Sí. Y pues yo veía que ella se echaba, se volvía, como que se relajaba, pero después volvía a ver otra vez para ese lugar, o sea, entonces tomé varias fotos. Okay. Y en una de esas fotos que tomé fue que yo vi esa cara, entonces, pero pensé que a lo mejor era yo la que me estaba imaginando que estaba viendo la cara, eso por eso se las mandé, pues, para compartirla con ustedes y que ustedes me dijeran.
Ah, pues muchas gracias, porque ayer sí nos preguntábamos, bueno, ¿cuál es el contexto? Ha habido manifestaciones y ahorita ya nos estás comentando que tu perrito estaba inquieto y estaba viendo para ese lado, y pues te lo agradecemos.
Sí, sí, sí.
Te agradecemos que nos hayas explicado.
Sí, sí, sí. Fíjate que también hay otro comentario que les quiero hacer, que yo en la sala yo dejo una luz encendida, pero da la casualidad que en cabal en ese lado, esa esquina, esa es a la salida de la puerta del patio de mi casa, a ese lado exactamente estaba yo, nada menos anoche que ustedes estaban pues haciendo, ¿verdad? El programa estaba observando que ese lado, a pesar de que esa lucecita alumbra todo el resto de la sala, ese pedazo de allí se mira más oscuro. O sea, es bien raro, bien, bien raro. Y, uh-huh. y pues con, ya ven, con todas las otras cosas que había compartido con ustedes, sí, se minimiza, días está un poquito más activo y otros días está menos activo. So, ya no había escuchado ruidos, ni que se movieran, ni que se me perdieran las cosas, ni nada de eso, pero sí he escuchado, oigo como voces, como que están como whispering, ¿cómo se dice? Como
susurros.
Como sí, susurros, exacto. O sea, entonces eso es lo único que he estado escuchando, pero y ese es el único lugar en donde yo siento esa incomodidad. No hay ningún otro lado. Yo me mantengo en mi comedor, me mantengo en mi cocina, en mi cuarto y todo, y no, solo es allí en ese lugar donde se siente eso. Pero déjenme decirles y comentarles que allí en la sala yo tengo dos urnitas.
¿Dos
con
qué?
La ceniza de mi suegra y la ceniza de mi concuño.
Ah, dos urnitas.
Sí, entonces yo no sé si eso. Ah, y también las cenizas de mi perrita, eso yo no sé si eso tiene algo que ver o es algo negativo, no sé. Pero sí, yo he notado ahora que estamos teniendo problemas con cucarachas, a veces oigo un montón de moscas en uno de los baños, o sea, está, no está así constante, pero está un poquito más, no sé, la energía se siente un poco más fea, porque yo sinceramente tengo ya como 3 semanas que no duermo bien, o sea, yo me despierto, ya ve que les digo de que ya desde hace tiempo que me despierto a medianoche, ¿verdad? Casi generalmente entre las 2:45 a 4:45 de la madrugada. Y pues no sé si todo eso tendrá un poquito que ver, ¿verdad?
Pues podría ser. Oye, esto que preguntas de las cenizas, ¿qué acaban de llegar a tu casa?
No, esta ya entonces tienen 3 años, la de mi perrita 1 año y la de mi suegra y de mi concuño 3 años.
Ah, ok, entonces.
Pero anteriormente no habíamos, anteriormente no habíamos tenido nada que ver, ya ven, solo los que les platiqué yo para el día de los difuntos del año pasado, que les platiqué de los audífonos que estaban desconectados, estaban descargados y yo los encontré en otro lugar que ya cargado. O sea, desde entonces es que ha empezado todo esto. Y sí, yo oro antes de acostarme, ¿verdad? Yo me encomiendo a Dios y toda la cosa. Y pues sí, no, o sea, ya no oigo bulla, ya no oigo como antes, porque antes se oía pasos, antes oía que me decían mamá, que me decían cosas así. O sea, es un poquito de todo. Yo perdí dos hijos. De mis dos primeros embarazos perdí dos hijos.
Sí.
Y hay veces yo digo que me dicen mamá, pero con las voces de mis hijos que están vivos. O sea sí. Que es un poquito de todo, es bastante complicado.
Sí, es que Blanquita, tú a través del tiempo nos has platicado que has tenido bastantes experiencias y motivo por el cual hemos podido tener la oportunidad de platicar contigo.
Así es, así es. Y pues sí, pero les digo, ahí voy a seguir yo teniéndolos en contacto, pues, de todo lo que sigue sucediendo en mi casa. Y ya ven que he puesto mi grabadora para ver si capturo algo. Y no, nada, ni sonido, ni ruido, nada. Todo bien, silencioso. Piensa, bien normal, exacto, ¿verdad? No sé, yo prefiero mejor solo encomendarme a Dios, seguir rezando, y eso es todo lo que hago.
Pues muy bien, así debes seguir protegiéndote. Nos dio mucho gusto saludarte y saber que estás mucho mejor. Te mandamos un abrazo.
Sí, Jenita, perdón. Yo sé que el tiempo está un poquito restringido, pero tengo algo que comentarles que le sucedió a mi cuñada ayer y es bien importante que sí lo quiero compartir porque es algo maravilloso. Mi cuñada fue ayer a un concierto de un de esas personas que cuentan chistes.
Ah, un comediante.
Sí, de un comediante, exacto. Entonces dice de que fueron, pero ella no sabía que el comediante era también vidente. Entonces dice de que cuando después de que hizo un lapso de unos 30 minutos contando chistes y toda la cosa, dice que dijo que él tenía que hablar con una persona de la audiencia porque había una persona que estaba siendo bien bullisto y que no lo dejaba concentrarse.
Sí.
Y dice que dijo, esta persona dice que dijo, su nombre empieza con B-O y yo lo veo que está uniformado, dice, tiene un uniforme militar. Y dice que dijo, levante la mano si alguien está representado, ¿verdad? Algún familiar que haya perdido que está representado con esas características. Entonces dice mi cuñada que ella iba a levantar la mano, pero en eso vio que otra señora levantó la mano más antes que ella, pues ya entonces ella la bajó, ¿verdad? Y dice que el señor se acercó y que cuando se acercó a esta señora le dijo, no, le dijo, tú no, déjeme caminar más. O dice mi cuñada que ella estaba un poquito más adelante de esa señora, o más atrás, perdón. Entonces dice que cuando se acercó donde ella, se paró, la volteó a ver y le dijo, tú ibas a levantar la mano, ¿verdad? Y que ella le dijo, sí. Y pues dice que le dijo, tú has perdido a alguien, le dijo que empiece su nombre con B-O y que haya sido militar. Y le dijo ella, sí, mi esposo. Y dice que le dijo, mira, yo tengo aquí, yo estoy viendo a alguien, le dice, que tiene, se mira que es una persona bien, como escandalosa, digamos, así, aquí dicen loud, ¿verdad? Pero es una persona que tiene la voz fuerte.
Sí.
Es una persona, dice, muy amigable, una persona muy feliz, dice, se ríe bastante y pues es una persona, fue muy grande en vida y sí, mi cuñado fue una persona bien hermosota porque pesaba más de 300 libras.
Ah, okay.
Entonces dice que le dijo ella, sí, ese es mi Bobby, dice que le dio así porque mi concuño se llamaba Bobby.
Sí.
Le decíamos Bobby, ¿verdad? Entonces dice que le dijo, pues él está aquí, dice
Blanquita,
que
permíteme porque llegó el corte, no te vayas, por favor, el miedofón está listo. 55 2193 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cuando el sabio señala a la luna, el tonto se fija en el dedo. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con Blanquita en una, en un evento donde su cuñada fue para divertirse. Resulta que esta persona que hacía tipo stand-up era vidente además, y entonces le estaba describiendo a su esposo fallecido.
Sí, correcto. Entonces luego le dijo que habían otras otros dos espíritus con él. Le dice que yo creo, le dice que tienen relación familiar, le dice él tenía hermanos, y le dijo ella que sí. Entonces le dijo, ha tenido hermanos que recientemente han fallecido, y sí, él tuvo un hermano y una hermana que fallecieron en un lapso de año y medio por cáncer. Entonces le dijo, uno de ellos tuvo un carro que era un Corvette, y ella dice que después de nervios se puso a reír y le dijo, sí, su hermano, y le dijo el nombre del hermano, ¿verdad? Sí. Y luego le dijo, bueno, aquí hay otra persona también que también es hermano de él, y le dice, ¿cuántos hermanos tuvo? Y él le dijo, ya cuatro, y dos murieron después de él. Y bueno, eso, total de que ya después le dijo, o sea, le mencionó cositas como, por ejemplo, le dijo, hay un aniversario, le dijo, no sé si viene o va a venir o va a pasar, le dijo, me está diciendo de flores, y le dijo ella que este mes, el 6 de este mes, fue su aniversario de ellos. Ajá. Y él cada año le mandaba flores a ella. Ajá. Todos los años. Ajá. En el aniversario. O sea, el señor le dijo pues que fueron cositas que nosotros como familia sabemos que él hacía por él. Sí. Le habló también de unos anillos, le dijo tú estás tratando de mandar a arreglar unos anillos, porque él me está hablando aquí de unos anillos, le dice, y dice que está bien que lo hagas. Y pues mi cuñada nos había dicho que ella quería mandar a hacer un poquito más grande los anillos que le regaló. Ah. Sí, y luego le dijo también que dice que le señaló hacia su corazón, y luego le puso el signo del can sign señal de lenguas con la mano.
Sí.
En sign language, ¿cómo es que dice?
Sí, el lenguaje.
El lenguaje de mano, ¿sí?
Sí, sí.
Él dice que le dijo que se sentía muy orgulloso de su hijo. Y le dijo, ¿tu hijo se acaba de graduar? Y le dice, no, le dice. Pues no sé, dice, pero él está diciendo que le digas a tu hijo que se siente bien orgulloso de él. Y le dice ella, lo que sí, mi hijo está planeando regresar a la escuela. Le dice, entonces es por eso que él está diciendo que se siente orgulloso de su hijo. Y pues, pero le habló de cositas como, por ejemplo, de remodelación en la casa, que no ha habido exactamente remodelación, pero sí han hecho pequeños cambios, como digamos, cambiar el zinc de los trastes, cambiar el ventilador del techo, quitar unas lámparas, o sea, él habló de eso cositas. También. Y pequeñas cositas, pues, de que quién va a saber, ¿verdad? O sea, ese señor, ¿cómo va a saber? Entonces, pues mi punto es de que si es verdad que hay gente que sí de verdad tiene ese don.
Pues
y
sí.
Sí,
efectivamente hay personas que pueden tener esta capacidad de poder.
Exacto.
Dar toda esta referencia que tú estás mencionando, aunque como es un tema tan especial, también hay personas que se pueden aprovechar y hacer creer a otras personas que efectivamente tienen esta capacidad, pero en el caso que nos estás comentando, pues él no se dedica a eso, o sea, no estaba cobrando por una sesión de este tipo, entonces pues no tenía nada de interés, ¿no?, en hacerlo.
Exactamente, eso es lo que le dije yo a ella. Pues sí, eso me dice ella. Ella no cree mucho en esas cosas, o no creía, mejor dicho, hasta el día de ayer, ¿verdad? Porque pues las pequeñas cositas que él le comentó, características, ¿verdad?, cosas pues que él hizo en vida, que él le comentó, que ella pues ató los cabos, y luego hablando con nosotros, pues todos nosotros, ¿verdad?, que lo conocimos, sabíamos exactamente cómo él era. So, entonces a todos nos hace sentido, pues, de que no fue nada preparado, ¿verdad? Que todo, pues, es real, que realmente, pues, esta persona sí tiene esa capacidad de poder.
Sí, que algunos le llaman el don, y eran datos específicos que él no tenía manera de saberlos, y bueno.
Exacto.
Se llevó una gran sorpresa, pues, a su cuñada.
Se llevó una gran sorpresa. Y pues eso quería yo comentarlo con ustedes, pues, para...
Muchas gracias.
Que hay gente por ahí, ¿verdad?, de que quiere, no sé, maybe consultar a una persona así, pues que se den cuenta en esas cosas, que no necesitan hablar ni decir nada. Ellos les van a decir solitos.
Exacto.
Y allí van a saber, pues, que es verdad.
Muy bien. Ahora sí, te mandamos un abrazo, Blanquita, que estés muy bien.
Gracias. Bendiciones para ustedes, sus familias y para todos los peludomaníacos.
Igualmente para ti.
Saludos. Gracias, mi querida. Gracias. Blanquita, como siempre, participando muy entusiasta en esta emisión. Vamos a continuar, tenemos más audios.
Hola, buenas noches, China y Nacho. Soy yo nuevamente. Hola. Carly, desde aquí de Nevada. Quiero primeramente darle las gracias por haber transmitido el audio que les envié acerca de los sueños premonitorios. La última vez se me olvidó comentarles que yo soy originaria de Honduras, de la ciudad capital, y pues me vuelvo a comunicar con ustedes para relatarles aquel suceso que les dije que les iba a volver a mandar un audio acerca de eso que me causó tanto terror. Resulta que, para no alargar tanto la historia, porque sí es un poco larga, pero trataré de resumirla. Hace como 6-7 años que yo me mudé a un pueblo que queda como a 20-30 minutos de la ciudad capital. En aquel entonces todavía residía en Honduras. Resulta que ahí fue donde conocí al papá de mi niño, y fue donde yo tuve mi niño, ¿verdad?
Sí.
Hace como 6 años. Resulta que cuando yo ya estaba a punto de dar a luz, ya tenía ya 2 semanas de espera para dar a luz, en la casa en la que vivía con el papá de mi niño, que es ahora mi expareja, esta persona sí me comentaba que en esa casa sucedían cosas paranormales. Y si no les voy a mentir, una vez sí presencié algo paranormal, pero fue algo pequeño, como que nos habían aventado los trastes de la cocina y habían hecho mucho relajo. Luego me levanté a ver y no había nada. Resulta que, para no alargarme, yo estaba ya a punto de dar a luz, ya tenía 2 semanas que me faltaban, y me acuerdo que yo siempre, todas las noches, a las 12 de la noche, mi bebé se movía mucho en mi panza, y era incómodo porque realmente no podía dormir y yo estaba cansada. Quería descansar, y resulta que a las 12 de la noche se escuchaba en el techo de la casa como que algo se paraba ahí, como que algo caía encima del techo y movía las ramas de los árboles afuera. Se me hacía tan extraño, pero igual no me quise sugestionar y no quise pensar otras cosas, así que solo lo tomaba con calma, me trataba de calmar y dormirme, porque realmente me sentía muy cansada. Ya faltaba poco para tener a mi bebé, pero les juro que esas 2 semanas fueron así, siempre se escuchaba eso afuera. Bueno, luego tengo a mi bebé, nos quedamos un tiempo ahí en la casa donde, en la que estábamos viviendo, que era la casa de la mamá del papá de mi niño.
Sí.
Resulta que cuando mi bebé tenía que unos 3, 4 o 5 meses, yo empiezo nuevamente a trabajar, Y luego en las tardes que llegaba a mi casa me ponía a hacer el quehacer y obviamente lavaba la ropa. Lavaba la ropa, me acuerdo, día de por medio. Y afuera era el lavadero donde se lavaba la ropa. Pero lo extraño era que todas las noches que yo estaba ahí lavando la ropa, yo escuchaba el llanto de un bebé y yo me asustaba porque pues yo tenía a mi bebé, entonces me iba casi corriendo adentro de la casa para ver si mi bebé estaba llorando algo, y cuando yo llegaba mi bebé no estaba llorando. Tal vez estaba calladito, dormido, pero no era él. Y yo escuchaba en el patio de esa casa el llanto de un bebé. En el patio de esa casa había más casas hacia abajo y ahí vivía una prima del papá de mi niño. Resulta que yo pensaba que era el bebé de ella que estaba llorando porque también ella estaba embarazada y a lo mejor pensé, oh, pues ella ya tuvo a su bebé. Pero la cosa era que el bebé lloraba, lloraba, lloraba y no se calmaba. Yo decía, qué raro. Y eso era cada vez que yo estaba lavando la ropa afuera, en ese patio, la noche. Una noche sí me causó mucha intriga porque el llanto era más fuerte y yo decía, qué raro. Entonces lo que decidí es ya no salir a lavar ropa en la noche. Y resulta que ya después, al tiempo, a los meses nos mudamos de esa casa y nos fuimos a vivir a una casa que nos la alquilaba una de las primas del papá de mi niño porque yo trabajaba con ella y para no caminar tanto hacia el trabajo, pues vivía, ella ofreció la casa para vivir y trabajar ahí cerca y no tener que moverme porque pues obviamente tenía un bebé chiquito de meses. Y resulta que a los primeros días todo bien, todo tranquilo, nada extraño. Pero al pasar un par de meses, en las noches yo escuchaba, ya para dar la medianoche, unos pasos como fuertes. Y se escuchaban fuertes los pasos porque afuera habían hojas secas tiradas de un árbol de aguacate que estaba ahí en el patio. Y yo pensaba que era alguno de los muchachos que trabajaba con la prima del el papá de mi niño. Y yo decía, ay, qué muchachos más curiosos, ¿sabes qué es lo que quieren andar viendo aquí? ¿O qué quieren curiosear? Era mi pensar todas las noches. No le ponía importancia. Yo me dormía siempre muy tarde, pasaba la medianoche y pues ya estaba dormido mi bebé y el papá mi niño. Resulta que para no alargar tanto, eso era diario que lo escuchaba en la noche. Una noche yo vine y ya estaba enfadada, molesta de eso. Y yo decía, que eran muy chismosos esos niños, que sabe qué era lo que querían ver. Eran ya unos muchachos adolescentes, ¿verdad? Entonces vine, agarré una de las lámparas que estaba iluminando dentro de la casa, ya que todavía no había energía eléctrica en esa casa. La agarro, me levanto y abro la puerta de la casa e ilumino hacia afuera para, según yo, sorprender a los muchachos curiosos que estaban ahí. Y resulta que cuando abro, no había nadie afuera. Pero lo extraño no es eso, lo extraño es que la oscuridad que yo presencié en ese momento era algo tan denso, algo tan oscuro, lo cual ni siquiera podía alcanzar ver la luz que ilumina la calle. Y yo decía, qué raro, qué oscuro, oscuro se ve hoy. Pero era algo tan denso, y no les miento, tan, tan denso. No me causó miedo, pero me causó esa intriga, porque está tan oscuro. Bueno, como estaba un poco molesta, porque yo pensaba que los muchachillos esos estaban ahí afuera molestando, vengo, cierro la puerta y me voy a mi cama y me duermo. Luego así pasaron los días y se seguía escuchando aquello y se seguía escuchando aquello de los pasos, pero lo raro es que los pasos terminaban atrás de la casa, en donde había un gran agujero, en donde iban a hacer la construcción de un baño. Y yo decía, qué raro, ¿por qué terminan los pasos ahí? ¿Se habrán caído o habrán saltado el muro? Pero lo extraño era, como yo me preguntaba, ¿cómo van a saltar el muro si es un gran agujero el que hay en el suelo? Bueno, igual, no le quise poner importancia. Hubo una noche en la que yo me quedé hasta tarde con el papá de mi niño platicando. Y en eso se nos da la medianoche. El bebé estaba ya bien dormido. Y en eso empezamos a escuchar los pasos. Y le digo yo a él, escucha, son ellos. Y él me dice, ¿quiénes? Los que te digo, los muchachillos, esos curiosos que andan queriendo ver qué estamos haciendo. Y nos causó algo de gracia, ¿verdad? Así que seguimos platicando. Pero escuchábamos que los pasos seguían y seguían y seguían. Hasta que de repente empezamos a escuchar unos rasguños en el techo de la casa. Y ahí fue cuando ya nos empezamos a preocupar. Y le digo yo al papá de mi niño, no te asustes, porque si te asustas nos van a espantar más. Y lo volteo a ver a él y voy viendo su cara de terror al escuchar todos esos rasguños que estaban en el techo. Uh-huh. Y yo le decía, no, no te espantes, no te espantes. Pero en lo que yo le decía, no te espantes, empecé a espantarme yo, porque era demasiado lo que estábamos viviendo en ese momento. Y resulta que no solamente en el techo de lámina de la casa, sino que empezamos a escuchar los rasguños afuera de la casa. Cabe recalcar que la casa era de madera. Y sí, escuchábamos vivamente cómo rasguñaban las paredes por fuera. No abajo en la pared, sino que arriba en la pared, cerca del techo. Y entonces nos empezábamos a llenar de terror, porque la verdad era algo tan, tan fuerte, que no les miento que se escuchaba así literalmente los rasguños.
¡Wow! Sí.
Estremecedor. Y era cada vez más fuerte y más fuerte. Entonces lo único que se me vino a la mente fue decirle a él, ok, oremos, porque si no esto va a continuar. Y empezamos a orar y empezaron a seguir aruñando y el techo, brincar en el techo, rasguñar las paredes. Y de tanto el susto que teníamos, que terminamos la oración y nos fuimos a dormir y nos encomendamos nada más a Dios. Al día siguiente venimos a la casa de la prima de él, que quedaba en la misma propiedad. Sí. Y le contamos la historia. Decía, oh sí, es que aquí hace mucho que espantan. A nosotros aquí nos han espantado dentro de la casa. Y yo pienso que ha de ser porque uno de mis hermanos, cuando vivía aquí, le rentaba una habitación fuera de la casa, siempre en la misma propiedad. Y él le gustaba hacer o investigar esas cosas como de viajes astrales y leer libros raros, entonces como de magia y algo así. Y nosotros nos quedamos así como que ok, pero sí fue algo muy feo. En ese entonces lo que hice yo fue conseguir agua bendita en la iglesia y vine y regué agua bendita dentro de la casa, fuera de la casa, y mientras lo hacía así una oración para que no volvieran a suceder esas cosas. Entonces resulta que pararon de suceder.
Sí.
Y según la prima del papá de mi niño, decía que era que uno de sus tíos se había ahorcado en la propiedad y que posiblemente era él el que andaba molestando. Pero realmente, en mi punto de vista, yo decía, no creo que sea eso. Eso fue muy, muy diferente a lo que podría ser otra situación. Y resulta que a los días, esta muchacha viene y consigue una agua que no sé de dónde la trajo. Solamente nos dijo que la había traído de otro pueblo y que venía como preparada o bendecida, no sé. Y la empezó a regar dentro de la casa como en forma de cruz. Y ya estas cosas ya no volvieron a suceder. Entonces, luego, cuando yo empiezo a escucharlos a ustedes y empiezo a escuchar los relatos de la gente, empecé a encajar las cosas acerca de esa experiencia que yo viví, de cuando la gente relata acerca de las brujas. Ajá. De cuando se transforman y lo que hace y que andan detrás de los bebés. Entonces fue cuando yo empecé a entrelazar la situación y dije, oh sí, esto era lo que estaba pasando. Una bruja estaba queriéndose llevar a mi bebé. Uh-huh. ¿Por qué? Porque resulta que ese pueblo también es conocido porque hay muchas brujas y hay muchos curanderos. Entonces, posiblemente andaba alguna bruja queriendo buscar a mi bebé.
Sí,
al tiempo ya, pues ya pasó todo eso y nosotros nos mudamos de ahí. Pero fue la experiencia más terrorífica que pudimos haber vivido en ese lugar. Y realmente ese lugar, no les voy a mentir, sí se sentía una vibra muy, muy fea, muy intensa, como mucha negatividad. Y luego de saber que a la señora esta, la muchacha, también la asustaban en su casa, ahí mismo, entonces yo dije, no, este no es un buen lugar para vivir aquí, y menos con mi niño, que es aún un bebé. Y pues ese era mi relato, y realmente les agradezco que tengan este espacio para que todos nosotros podamos contar estas historias. Y de verdad que me siento muy feliz de volverme a comunicar con ustedes y poderles mandar este audio.
Hombre, muchas gracias.
Saludos a todos. Buenas noches.
Gracias, muchas gracias, amiga. Wow, un audio algo larguito, pero sí son... pues un cúmulo de experiencias que seguramente mi amiga ya tenía guardadas, ¿no?
Sí, y hablando del tema de hoy, en Japón existe una tradición llamada Taiji Sankei, donde se cree que los fetos pueden percibir el mundo exterior y guardar información del embarazo. En culturas chamánicas, el alma del niño es llamada desde otro plano antes de la concepción. Y en algunos casos documentados, hay pequeños que han señalado con detalle lugares o personas antes de que ellos nacieran, que después fueron ya confirmados esos datos por la familia, y es sorprendente. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hay que trabajar 8 horas y dormir 8 horas, pero que no sean las mismas.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
¿Qué nos querrán decir esos recuerdos prenatales? Algunos bebés reaccionan con miedo o llanto al escuchar ciertas voces, aunque esas personas nunca los hayan cargado. ¿Será un eco del vientre materno?
¿Qué te parece? Fíjate que estaba yo analizando algo que no sé si ustedes también ya pudieron observar. O sea, en este tema en donde comenta Gina que posiblemente hay unos niños que escogieron a sus papás y hace sentir algo de escalofrío, ¿no? Porque no sabes si vas a cumplir con el gran compromiso que tiene, pues, el hecho de educar a un niño, de acompañarlo en su desarrollo hasta que se convierte en adulto y ya él tome sus propias decisiones. Muchas veces ni siquiera tienes que esperar a que sea adulto para que comiencen ellos a manifestarse de manera independiente con cosas que te pueden agradar o no. Eso ya depende de varias circunstancias, de varios factores. A mí me despierta mucha curiosidad, por ejemplo, el hecho de que actualmente ahora ya nació lo que se le conoce como generación beta. ¿Quién es la generación beta? Son todos esos niños que ya no conocerán un mundo sin inteligencia artificial. ¿Qué les parece? Y pareciera que estamos hablando de, no sé, 100 años, 50 años, bueno, 20 años de diferencia. No, esto es reciente y si es completamente una nueva generación que va a vivir con inteligencia artificial. Es decir, ya no, para ellos va a ser imposible pensar en un mundo que no tenga inteligencia artificial. Esto no tiene marcha atrás. ¿Y qué tiene que ver con el tema de hoy? Pues muchas cosas, ¿no? Imagínate ese gran compromiso. A ti te escogió un bebito, una bebecita para nacer en tu familia. Está bueno el reto, ¿no? A ver, me gustaría que participen, amigos. Saludo a Joe Molina. Gracias por estar aquí. Jonathan Eloy Ramos también está. Bienvenido, bro. Jorge Rendón. ¿Cómo amo este espeluznante programa? Ya casi 30 años. Yo tenía 15 años cuando inició La Mano Peluda. ¿En qué año lo descubrieron o supieron de su existencia? Comenten, dice mi amigo Ángel Flores. Gracias, es un día especial. Hoy cumplo años, mi querido Ángel Flores, 31 años. Bonitos, brother, muy.
Mira, casi con La Mano Peluda te vas, ¿no?
Ahí te vas con la manopla, mi amigo. Un fuerte abrazo, Te mandamos muchas felicitaciones. Jennifer Mateo, Jehová Dios los cuide y bendiga. Saludos desde Jalapa, Veracruz. Wow. Pues también para ti, mi querida amiga. Que la bendición sea múltiple y a todos los que están en este momento con nosotros. También quiero saludar a Magali España. ¿Y te parece bien, Gina, si nos vamos con más historias?
Claro, vamos a escuchar.
Adelante, pues.
Hola, Gina. Hola, Nacho. Aquí les saluda Mildred desde Guatemala.
Hola.
Para mí es un gusto poderles contar algo que vivimos cuando tenía yo 9-10 años.
¿Qué pasó?
Nosotros vivíamos al final de una cuadra. De ahí era una bajada que daba para un campo muy grande. Uh-huh. En donde pasaba un río, mero ancho el río, pero era muy lindo porque ahí pastaban las vacas, cabras, y desde la casa, desde lo alto en la casa, nosotros mirábamos todo eso. Pues ahí en la parte de abajo donde pastaban mucho el ganado, vivía una familia en una casa, como ver un rancho. Pues estas personas lamentablemente sufrieron un accidente. Fue de novedad en ese tiempo, ¿verdad? Resulta que el papá y sus hijos ya estaban 14, 15 años, 18 por ahí. Tenían como 6 hijos y sus trabajadores lo subió al camión que tenía y se fueron por la carretera. Lamentablemente, por saber por qué razón, se orilló el camión en el río y se dio vuelta. Lamentablemente el camión cayó, por decirlo así, embrocado, y todos quedaron debajo y no se salvó ninguno. Uf. Fueron aproximadamente 9 muertos, 9-10 muertos. Entonces en ese tiempo fue de novedad. Pues el señor, cuando estaba en vida, acostumbraba a llamar al ganado con un cuerno. El cuerno sonaba todos los días a las 6 de la tarde, cuando ya iba a caer el sol. Sonaba el cuerno y más o menos, me imagino ustedes saben cómo suena un cuerno.
Sí, sí.
La cosa está en que al sonar el cuerno, todo el ganado se reunía y se iba para el potrero, ¿verdad? Y era muy bonito en ese tiempo, me acuerdo. Mucha vegetación, el sonido del río, y hermoso. Pero esto que pasó vino a enlutar a toda la colonia, porque realmente fue algo muy sonado, muy triste, demasiado claro, triste.
Una tragedia.
Y a la orilla de la carretera, pues pusieron la cantidad de cruces que se acostumbra a poner cuando ha fallecido alguien. Pero al pasar de los días, ya no había nadie en esa casa. Un hermano y familia de él llegaron y se llevaron, poco a poco se fueron llevando el ganado, hasta que no quedó nada. Uh-huh. Se miraba que triste, ¿no?
Pues sí.
Porque ya no había, no había nadie en esa casa. Sí. Pero sin embargo, se oía el... Pasó tiempo como... tal vez unos 5 o 6 meses, pasamos oyendo en la noche, cuando iba cayendo el sol, el sonido del cuerno. Y la verdad, al principio, pues todos nos quedábamos como, vendría alguien, vivirá ya alguien y tiene ganado, o qué sé yo, ¿verdad? No nos explicábamos por qué motivo se oía un cuerno. Que sí, realmente una vez bajamos con mi hijo, con mi hermano, que me llevaba 3 años, a curiosear, y realmente la casa ya estaba deshabitada, no había, en los potreros estaba vacío, porque a todos los animales pues se los habían llevado. Sí. Total que ese sonido se oía todos los días. A partir de las 6 de la tarde ya era algo así como que ya no daban ganas ni de salir a esa hora a la puerta, porque sabíamos que íbamos a escuchar el cuerno sonar y daba pánico. Y muchos, yo nunca lo oí, pero muchos decían que se oían lamentos, sí, de las personas que se ahogaron. Pues esta es mi historia, tal vez es algo sencillo, pero pues fue una vivencia que tuvimos, tremenda. Y fue muy triste. Pero sí, con mi hermano, como dicen, paniqueábamos cada vez que oíamos el cuerno, abrazábamos a mi mamá, nos tapábamos los oídos, me acuerdo, porque no queríamos escucharlo. Menos mal, no era mucho tiempo el que sonaba, pero sí sonaba de 3-4 veces. Y muchos decían que era el espíritu de un Lucio, porque Lucio se llamaba el señor.
Sí.
Que andaba rondando ahí, siempre recordándose de sus animales. Pero llegó el tiempo en que pasaron los meses y ya no se escuchó más. Pues según decía mi abuela, era porque tal vez él pues ya había ido a descansar en paz. Y se estaba como despidiendo de uno, o no sé. Pues esa es mi historia, Gina y Nacho. Espero les haya gustado.
Claro.
Que el Eterno los bendiga y igualmente, que tengan una muy buena noche.
Muchas gracias. Sí, una total tragedia, ¿no? Lo que pudimos escuchar ahorita de nuestra amiga. Algo, híjole, de esas cosas que quisiera uno no contar jamás.
Pero sí tiene que ver, yo creo, el hecho de las personas que ahí fallecieron de esta manera tan trágica.
Así es.
Sí tienen una relación, yo creo, ¿eh?
Lo que comentábamos, ¿no? Que quedan ahí impregnados estos sonidos, quedan como grabados. Adelante.
Buenas noches, Gina y Nacho, habla Rey de aquí de Los Ángeles. Quisiera contarles un relato. Una vez entre hermanos estábamos platicando sobre nuestra niñez y sobre una casa que llegaron a suceder muchas cosas y los espantaban a nosotros de niños. Pues uno de mis hermanos me contó que él, cuando en la madrugada, cuando quería ir al baño, dice que él le daba mucho miedo salir del cuarto, porque dice que miraba a un hombre que estaba sentado en el comedor y que no se miraba, no podía ver la cara o nada así, nomás se miraba como una sombra, pero esa sombra tenía un sombrero. Así como lo describió mi hermano, pues yo también así lo miraba. Y por eso, cuando a veces quería ir al baño en la madrugada, despertaba a mi hermana. Y mi hermana se enojaba porque mi hermana era la mayor de nosotros y la desertábamos, que queríamos ir al baño, que porque había un hombre afuera que los asustaba mucho. Y entonces mi hermana los llevaba y prendía la luz de la sala y decía pues que no había nadie ahí, que no había nadie sentado en la mesa del comedor, y se enojaba ella con nosotros porque ella decía que no miraba nada, pero se me hace que como nosotros estábamos chicos, pues podíamos percibir esa sombra mejor que ella. Y ese es mi pequeño rato.
Ok, amigo, muchísimas gracias.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Una cosa es una cosa. Otra cosa es otra cosa.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Algunos bebés comienzan a decir palabras o sonidos que no corresponden a ningún idioma conocido por la familia. En raros casos se ha descubierto que esos fonemas pertenecen a dialectos antiguos o a lenguas muertas como sánscrito, latín o incluso variantes tribales africanas. Hay recuerdos del vientre materno que coinciden con eventos reales. Se han documentado casos de personas que recuerdan una canción específica o una discusión incluso entre sus papás o emociones que vivió la mamá durante el embarazo. Y al confrontar a la madre, ella confirma que sí ocurrieron las cosas tal y como la persona la recuerda, pero todavía no había nacido. Nunca nadie se lo contó y lo sabe a la perfección.
Ina y Nachito, queridos amigos de Miedo Team, Mapi, Rebeca, Dani Toksky, Lucita, Rosy, Lady Búho, Anselmo, Carlitos, Juanito Arcos. Ahora que están hablando de estas posibles vidas anteriores o estas percepciones que mucha gente recuerda cuando estuvo en el vientre materno, vino a mi mente en este momento un relato que una compañera del trabajo me platicó. Tuvo a su mascota por mucho tiempo, su perrito, y cuando murió, el perrito a ella le afectó mucho. Alguien que ella conocía le recomendó a una médium de mascotas que ella contactaba a los animales que ya se habían ido y que a través de un sistema de comunicación, ella, esta persona, la médium, se comunicaba con ellos y les hacía una serie de preguntas para de algún modo tranquilizar al dueño, a la persona que siempre lo adoptó, lo quiso, pasó una parte importante de su vida con estos seres maravillosos que son los animales. Y después de algunas preguntas muy simples que no iban a detallar absolutamente nada de esa mascota, le hizo de su conocimiento a mi amiga y compañera que su perrito estaba muy bien, que había coincidido no únicamente en esta vida, que anteriormente ya tenían una relación en otras vidas pasadas, tanto del animal como de mi amiga. Ella se quedó de algún modo sorprendida, pero tranquila, porque sufrió mucho al final, fue su agonía muy terrible, y al final, pues yo creo que ella se quedó un poquito más tranquila. Después le dijo esta médium que sí quería saber de vidas anteriores, porque ella era una persona que había tenido muchas vidas anteriores. Cuando yo le pregunté acerca de cuántas, me dijo, bueno, pues dime más o menos cuántas crees tú que yo tengo de acuerdo con esta médium y con esta mujer que sabe mucho de vidas pasadas y que hacía ciertas sesiones para conectar con las vidas pasadas y entender aspectos de la vida actual que quizás para las personas sean desconocidos, sean sorprendentes, en fin. Yo le dije, pues unas 28. Me dijo, no más. Le dije, ay, no. Y ella le dijo que 1,600. A mí me pareció exagerado. Pero ella me estuvo platicando que ella se creía muchísimo en todo esto concerniente a la reencarnación. Una vez, no sé si les platiqué ya, Gina y Nachito, estando yo en mi trabajo, era diciembre, sí, aproximadamente hace unos 10 o 12 años, una compañera ya iba a jubilarse, Entonces, uh-huh. recuerdo yo haber estado en finales, aplicando exámenes finales a mis alumnos, y tenía una gripa tremenda. Era diciembre. Una compañera que da la misma materia que yo me dice, vámonos a desayunar. Y le dije, ¿sabes qué? Me siento muy, muy mal. Tengo mucha gripa. Estoy muy incómoda. Estoy muy cansada después de los exámenes. Me voy a ir a mi casa. Bueno, me dijo, pues, ¿qué hacemos? Mejor mañana nos vamos. Le dije, si estoy mejor, nos vamos. Terminando los exámenes finales. Bien. Entra otra compañera y me dice, oye, quiero hablar contigo. ¿Podemos hablar? Sí, claro. Le dije, pásate. La pasé a mi salón y estaba mi otra amiga. Y me dice, pero ¿sabes qué? Que se salga ella, por favor. Necesito hablar algo personal contigo. Yo pensé, la verdad, Gina y Nachito, amigos, que se trataba de algo que se refería a nuestros alumnos. Yo dije, pues algo pasó, ¿no? Sí. Me viene a dar alguna queja que los alumnos externaron acerca de mí, de mi clase, en fin. Y me dice, no, vengo a hablar contigo, no te vayas a molestar. Le dije, ¿qué pasó? Me dijo, siéntate. ¿Crees tú en la reencarnación? Sí. Fue mi respuesta. Me dijo, ¿puedo decirte una cosa? Sí. Quiero preguntarte si has asistido a regresiones para saber de tus vidas anteriores. Y yo le dije, no, no he ido a ninguna sesión. Mi hermana sí fue ya a una sesión de hipnotismo o de hipnosis a la Ciudad de México y su sesión duró 3 horas. De acuerdo con lo que mi hermana me platicó, en su sueño o en ese momento de regresión, no sueño, ¿verdad? Pero en ese momento de regresión, de hipnosis, pudo haber a mi papá. Pero mi papá era alguien que era malo y que se llevaba a la hermana de mi hermana en ese momento. Uh-huh. Dice que ella, mi hermana, no se veía a sí misma, pero sabía que era ella y que estaba en un lugar de playa, en un lugar caluroso, y que se identificaba, que se reconocía, porque veía sus pies, sus propios pies.
Sí.
Mi amiga me dijo, bueno, déjame decirte que tú también eres una persona reencarnada. ¿Crees en esto? Y le dije, claro que sí. Bueno, pues déjame decirte que esta es tu penúltima o última reencarnación. Y le dije, bien, de acuerdo. Y me dijo, ¿sabes una cosa? Cuando las personas son reencarnadas, y yo como psicóloga, y como persona que se ha involucrado mucho en este mundo de la reencarnación, de ver vidas pasadas, y que tengo terapias de hipnosis y terapias de regresión con pacientes, te puedo decir que ya has tenido vidas anteriores. Le dije, eso lo sé. ¿Por qué lo sabes? Le dije, no, no sé. Simplemente puedo decirte que sí, estoy muy consciente de que he tenido vidas anteriores. Y me dijo, bueno, recuerda que cada vida o cada reencarnación es una oportunidad para aprender, para enmendar errores que uno cometió y que vuelves a otra nueva vida para tratar de enmendarlos, para reconsiderar muchas cosas, en fin. Y me dijo, cuando las personas son reencarnadas, yo lo puedo ver en sus ojos, porque ya ellos no miran nada más con los ojos. Miran o en la vista tienen como esas evidencias, como esa señal muy particular de las personas que ya han tenido vidas anteriores. Uh-huh. Bueno, con decirles, Gina y Nachito, que hasta sí. La gripa se me quitó, ¿no?
Sí.
Estuve pensando y reflexionando mucho. Y me dijeron, ¿estás consciente de eso? Ella me dijo, ¿estás consciente de eso? Sí. Pues prepárate, porque esta es una de tus últimas o penúltimas encarnaciones. Gina y Nachito, les agradezco mucho su atención. Amigos radioescuchas, amigos del Miedo Team, queridos amigos todos, que pasen una excelente noche y el tema de hoy me encanta. Gracias por poner atención a mi relato.
Al contrario, amiga.
Muchas gracias, mano peluda.
Gracias a ti, mi querida Laurita. por esta interesante narración. Me hubiera gustado también que nos dieras tu punto de vista al respecto de esta nueva generación beta. ¿Qué trae consigo? ¿Qué podemos, cómo lo podemos vincular con la reencarnación? Digo, para los que creen en la reencarnación, ¿verdad?
Claro, y hablando de regresiones hipnóticas y del tema del día de hoy, pues hay personas que han afirmado haber sentido pánico, rechazo o violencia mientras estaban en el vientre materno. Describen sensaciones que después fueron asociadas con intentos de aborto, con depresión severa de la madre, con conflictos que en este periodo su mamá tuvo, y que esto ellos lo pudieron sentir y que se imprimió como una cicatriz invisible en el alma del bebé. Algunos niños le dicen a su mamá: antes estaba con otro bebé, pero él no quiso venir. O íbamos a ser dos, pero me quedé solo. En algunos casos, la mamá había tenido un aborto espontáneo que nunca mencionó al niño, y entonces por eso les dice: yo estuve antes con otro bebé que no nació. Son datos que pues no podría saber la persona si la mamá nunca externó esta etapa de su vida, y que pueden llegar a saber algunas personas, ¿eh?
Son ese tipo de comentarios inquietantes, ¿verdad?, que a veces los niños hacen y nos dejan literalmente sin palabras.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Unos se casan por la iglesia y otros por tontos. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
En el bloque anterior, Nacho, tú hacías la pregunta: ¿qué le dirías a esos niños que están naciendo en esta etapa del planeta Tierra, estos niños beta que ya nacieron con la tecnología, con la inteligencia artificial? Y Jesús aquí dice: hola Jenny y Nacho, yo les diría a esos niños que están naciendo ahora: bienvenidos a este mundo maldito, lleno de injusticias y gente cruel y mentirosa.
Sí.
Ese sería mi mensaje.
Bueno, tienes razón. Pero también hay verdad si te digo que así como hay gente nefasta, también hay gente buena y que vale la pena, ¿verdad? Tan solo voltea a ver hacia tu familia, quiénes de tu familia, dices: wow, gracias por existir. A ver, esa es una pregunta que yo te hago, y, o sea, no todo es que esté negro. Sí, hay personas que realmente se salen de todo parámetro, ¿verdad? Se han convertido en, pues, gente nociva para la sociedad, pero también hay gente muy valiosa, filósofos, poetas, no sé, hay científicos inclusive.
Lo que sí es que es un cambio que se está viendo, a diferencia de décadas anteriores, y mucho tiene que ver la tecnología con las redes sociales, la manera de enterarte en segundos de lo que pasa en cualquier parte del mundo, la visión que tienen los pequeños y cómo están creciendo ellos enterándose a través de estas mismas redes sociales. Y entonces parece un punto en el que todo se está desequilibrando. Ahorita, por ejemplo, Laurita es maestra, y qué difícil etapa para los maestros están enfrentándose cuando un niño o un adolescente no les puedes exigir más de la cuenta, porque entonces ya se están quejando o ellos mismos están dando señales de que no, tú no me puedes decir esto o lo otro. Entonces, uh-huh, sí estamos en una etapa
hipersensibles.
Difícil. Los niños, la generación de cristal que por todo, y todos se sienten lastimados. Y bueno, ¿a dónde iremos a parar?
¿A dónde, Gina? ¿A dónde? Sí, estos niños que ahora los profesores no tiene la autoridad que antes se les otorgaba, ¿verdad? O sea, tú confiabas plenamente en el maestro y ahora tal pareciera que el maestro es casi como el enemigo, ¿sí? La voz del niño es más importante que la del maestro. Y si el maestro dice, no, es que el niño reprobó porque no hizo la tarea. ¿Y usted por qué le anda dejando tareas si la escuela no es para dejar tareas? La escuela es para que aprendan. No necesitan llevar tarea a la escuela, a la casa, si no quiere decir que usted no les enseñó bien. Uy, no, una serie de cosas tan increíbles que estamos viendo que a veces hasta realmente me parece divertido. Digo, wow. ¿Hasta dónde vamos a llegar?
Martín, hola Gina y Nacho, les mando esta foto donde está mi queridísimo fantasma. Yo escucho sus programas, pero aquí está haciéndome presente y está haciéndome compañía desde Venado Tuerto, Argentina. Nos manda la fotografía de la puerta de su casa, donde claramente se ve ahí un fantasmita, dice... Él me está acompañando aquí escuchando la emisión. Saludos a todos los amigos que nos escuchan en Argentina. Y por la manera de escribir, es algo que no te da miedo.
Pues sí. Si te diera miedo, no dirías, ay, ¿ahora qué hago? ¿No? Claro. Bernardo Alejandro dice, yo soy casado, Gina y Nacho, y ni pienso... Bueno, yo creo que quiso decir no soy, porque dice, ni pienso casarme, pero me da miedo el futuro que les toca a las próximas generaciones de los niños de hoy. Correcto, correcto. Los que ya estamos ahorita platicando, que no sé, rebasamos los de 15 años para arriba, podemos decir que pues llevamos algo de ventaja. Que nos las podemos ingeniar sin inteligencia artificial, aprendimos sin inteligencia artificial, y ahora estos pequeñines que están naciendo, estas nuevas generaciones, ¿qué van a hacer?
Y los más avanzaditos que crecimos sin celulares.
Los más avanzaditos, ¿no? Que creo.
Ahora los más avanzaditos de edad. Porque yo, por ejemplo, en la universidad, Nacho, no había celulares. Salías de tu casa. Y hasta que regresabas te enterabas o sabían de ti, ¿no?
Sí, claro, sí, sí, sí. Fíjate, comenta Jennifer Mateo. Solo Dios toca los corazones de las personas y nos ayuda de cualquier manera. Nunca nos deja. Tienes razón, mi querida Jennifer. Así es. Y profe, comenta, yo les diría, no esperen más de lo que dan. Porque actualmente tienen grandes expectativas, pero se esfuerzan poco. Por ellas, sienten que merecen todo, mas no es así. Bien dicho, profe. Bueno, pues, ¿quién mejor puede decir esto que una maestra, verdad? Ahora los maestros tienen que estar batallando para identificar si los muchachos no hicieron la tarea con inteligencia artificial. ¡Qué barbaridad! ¿No?
Oye, que antes necesariamente tenías que entregar... impresa, ¿no?
Una computadora. O a máquina.
O a máquina.
Más viejo, más
sí, antiguo. Claro. Y ahora, al revés, ya les están pidiendo que lo hagan a mano para que no hagan el llamado copy-paste.
Así es. ¿No? Y aún así, no hay garantía, ¿verdad? Porque, bueno, pues se habrán ahorrado la impresión, pero la investigación, ¿qué onda? Ok. Muy bien, pues así las cosas, mi querida Ana, ¿qué vamos?
Y aquí en la línea telefónica ya tenemos una experiencia que nos van a contar que es muy interesante. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hola Jesús, ¿cómo estamos?
Ah, Dios gracias, muy bien aquí, esperando el momento para poder platicar con ustedes.
Pues ahora, ya está listo.
¿Ahora es cuando?
Sí, una vez
¿qué
más.
¿Qué nos vas a platicar, Jesús? A ver.
Mira, es con respecto a una situación que se vive aquí dentro de la familia.
Sí.
Por motivos personales, uh-huh. Y espero me comprendan, ¿sí? Voy a omitir nombres.
Por
¿sí?
supuesto.
Pero la situación sí, pues ya tarea de muchos años. Empezando porque pues, es una persona que vivió con un pariente por parte de mi esposa y se tenía conocimiento de que pues ella, por proximidad con algunos amigos de ella, hacía algo raro. Ella viajaba mucho a Veracruz, y en uno de sus viajes se trajo a un pariente de allá, supuestamente pariente de una amiga de ella, Y pues sí, todo quedó ahí. Tiempo después, como todo le fallaba a la señora, empezamos a ver que algunas personas que la rodeaban empezaron a verse situaciones difíciles en cuanto a enfermedad, ¿sí? Uh-huh. De hecho es que su esposo se puso muy malo, le dio una embolia y quedó con parálisis.
Sí.
Y por muchos años estuvo en plan de... No se iba, o sea, no partía más allá del señor.
Ajá.
Pero estaba con ella.
Okay.
Un día uno de mis hijos se percató cuando llegó que estaba prendida la luz de su cuarto, porque ella habitaba en una habitación que tenemos aquí dentro del mismo terreno.
Uh-huh.
Y ahí se espantó porque él le dijo a mi esposa que la había visto, pero que no tenía pies.
Ah, caray.
Y que estaba a los pies de esta persona, de su marido.
Sí.
No me quisieron decir a mí porque yo soy un poquito escéptico en cuanto a esto.
O sea, vieron a una bruja real, ¿no?
Pues sí, en este caso sí. Aparte de que estaba ella, estaba tío, estaba acostado, pero había otra persona más.
Sí.
Y ahí en esa habitación, pues nada más habitaban los dos.
Oye, cuando dices...
Estaba oscuro.
Sí.
Oscuro y con vela.
Cuando dices que a esta mujer nada le salía, ¿te refieres a que le estaba yendo mal, tenía mal algo?
Sí, económicamente estaba mal.
Okay.
Económicamente estaba mal, de hecho es que vivió una temporada con un hijo y pues igual el hijo se percató de que estaba mal y terminaron pues pidiéndole que se retirara.
O sea, ¿como si estuviera salada?
Pues digamos que sí. Digamos que sí, y digamos que ella trataba de sacar provecho de esas estancias que tenían con sus parientes.
Ajá.
Pero no levantaba. Como que el tío, yo quiero pensar que el tío le estorbaba. O el tío tenía conocimiento y como pues no podía hablar ni nada, pues de una u otra forma yo consideraba que él los defendía.
Espiritualmente,
pero
¿no?
Que todo esto se liberó cuando el tío murió.
Ok, y el tío murió y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió?
Se agravaron situaciones. De hecho es que un primo de... Bueno, primo político de ella cayó enfermo. Entonces su esposa de esta persona subió a la habitación pues para ver a su marido, que estaba recostado, y alcanzó a ver que ella estaba rezándole en los pies. Uh-huh. A los pies de su cama, ahí estaba. Tiempo después murió el señor.
¿El de qué falleció?
Bueno, tenía algunas complicaciones, pero...
Ah, o sea, fue causas
se
normales.
Sí, uh-huh. Normal. Causas normales, estado normal. Uh-huh. Después, posteriormente, nos enteramos de que algunos familiares que ejercen, por decir así, la magia blanca, por decirlo, de una forma para protegerse.
Sí.
Ellos les indicaron a los demás que había problemas con ella y que no permitieran ni le recibieran nada. Entonces, más todavía se le empezaron a cerrar las puertas a esta persona.
Sí.
Ahora quiero que de esa familia ya nada más quedan como dos hermanos, tres hermanos, siendo que eran 13.
Ah, caray. Mm.
Eran muchos hermanos.
Sí, ha habido muchos decesos, ¿no?
Sí. Ahora, no podemos, digamos, achacarle todos a ella. Porque en sí, que se haya beneficiado, que haya recibido algún beneficio de esos decesos, no se dio.
Claro.
Por eso les digo que estaba mal. Ella nada más, como que se desquitaba, ejercía el mal, pero no le resultaba y quedaba peor. Y las pocas personas que en un momento la pudieron ayudar, por simpatía simplemente, pues le cerraron las puertas. Yo en lo personal aquí la tenía y yo se lo dije que estaba mientras existiera el tío, porque por el tío y por el apoyo que le brindó a mi esposa es que ella estaba aquí.
O sea, le tuviste compasión al tío, ¿no? Que estaba
sí,
paralítico.
Definitivamente. Y ya después de que pues ya se dio el deceso, pues ella tuvo que partir.
Oye, ¿y esta mujer qué apariencia tenía? ¿Daba miedo?
Normal. Vamos, los años no la dejaban en paz, avanzaba normal con los años. Y
ajá.
Tiene ahorita como unos 60 y... No, como unos 85 años más o menos.
¿Y ella de qué vivía?
Pues ahorita está ejerciendo comercio en el centro.
Okay. O sea, es como vendedor ambulante.
Sí.
Vaya, pues qué historia nos acabas de narrar, ¿eh?
No, pues... la verdad, ahora sí que toda la familia le ha cerrado las puertas. Y si la reciben, pues ahora sí que nada más, bueno, hoy la vemos, ya es hora de que te vayas y vamos.
Muy bien, Jesús.
Precisamente porque han ibanado todos los hechos que han pasado, inclusive la parienta que le digo,
okay,
ha tomado algunas precauciones y ha defendido algunos de ellos.
Muchísimas gracias, Jesús, y te agradecemos mucho, ¿eh?
A la orden, estamos aquí.
Bueno, pues mira, dicen por ahí que, pues regularmente el que obra mal, mal le va, ¿verdad? Hay algo que de repente cambia la vida de las personas y pudiera ser el caso de una salación.
Claro, y bueno, estamos también saludando a todos los amigos que están aquí y este tema que aún... causado bastantes comentarios. Investigadores también han recolectado dibujos de niños aproximadamente entre 3 y 5 años que aseguran representar el lugar donde estaban antes. Y muchas de estas imágenes muestran figuras altas, llama la atención que no tienen rostro, túneles oscuros, esferas brillantes, estructuras flotantes, y los papás, sin saber nada de este fenómeno, han descrito estos dibujos como realmente espeluznantes, terroríficos, pero es lo que los pequeñitos de en esta edad, de 3 a 5 años, describen del lugar donde estaban antes de nacer.
Sí, regularmente lo que te dicen, pues te lleva, ¿no? Proyecta tu mente a sitios que tú desconoces, inclusive. Hay cosas que no podemos explicarnos y eso es lo que le da razón a este programa.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho.
Hola, amigo.
Habla Andrés Valdés de Xalapa, Veracruz.
Sí, señor.
Eso de los recuerdos prenatales, pues sí es cierto. O sea, a mí mi mamá me dijo, sí, dice que mamá me cuenta que yo, cuando empecé a hablar, mis primeras palabras fueron dos canciones de los años, una de los años 50 y otra de los años 60, una de Elvis y otra de Elvis Presley. Dice mi mamá que ella siempre me ponía de todo tipo de música y yo de verdad mis primeras palabras de decir papá y mamá fueron pedacitos de dos canciones de los Beatles, una la de Love It Tender y la otra no me acuerdo cómo se llama, pero la otra es la de Feel It Too, es todo lo que decía de los Beatles, nomás esas frases, nomás decía Feel It Too, y de los Beatles nomás, eso es la única frase que decía de los Beatles, y de Elvis Presley nomás decía, así que no se me entendía más o menos, pero nomás decía Love It Tender, Love It You, y ya es todo lo que yo decía, pero o sea, no las cantaba completo, pero así esas frases se me quedaron grabadas cuando estaba en el vientre de mi madre. Ya después del paso del tiempo, pues ya empecé a decir lo normal, ¿no? Papá, mamá y todo eso. Pero sí es cierto, o sea, eso fue todo, Gina, eso fue todo, Nacho. Que pasen bonita noche, que Dios me los bendiga y mañana y siempre.
Ok, amigo, gracias.
Rapidito, investigué ahí con unas señoras ya grandes,
sí.
Y ahí en Coatepec, y resulta que el gato ese que tenía el señor, ese que mató a la señora, pero resulta que no era gato, que era el mero...
Nahual.
Ahora sí, como dice Nacho, el mero chanclas.
¿A poco?
En forma de gato. Bueno, es todo, Gina, es todo, Nacho, que Dios me los bendiga y mañana y siempre.
Órale, amigo, muchas gracias. Hace igualmente. Gracias, gracias. Fíjate que curioso tu mensaje porque dices, mi mamá me decía. Entonces el recuerdo es transferido, es decir, el recuerdo es de tu mamá porque tú ya no te acuerdas, bro. Eso es interesante, ¿no? ¿Cómo, si tu mamá, alguien con ya una capacidad de entender, de analizar, pues se te queda grabado como en un cassette. Oh, ok, como en una USB, ya cassette ya no, ¿verdad? Se te queda ahí grabado. Pero el que lo dijo ya ni se acuerda, hasta que le dicen a él, oye, ¿no te acuerdas que esto y esto y esto y esto?
Y le viene otra vez la información. Hay un neurocientífico que se ha encargado de este tema, David Chamberlain, que él afirma que el feto tiene más conciencia de lo que nosotros creemos. Según los estudios que él realizó, el bebé puede aprender, sentir dolor, recordar sonidos y tener memoria que se activa años después. De ahí que sabemos que cuando las mamitas están embarazadas, le hablan al bebé y esto les puede ayudar, ¿no?, en su desarrollo, que cuando nace el bebito se tranquiliza porque reconoce la voz de su mamá que estuvo durante 9 meses con él y entonces la identifica. Entonces yo creo que, así como dice este neurocientífico, los fetos, los bebitos que están en proceso de formación, pueden captar mucho más allá de lo que nosotros creemos.
Con respecto al tema que si las computadoras o los móviles o las tablets o lo que sea te escuchan, sí, sí te escuchan. A mí ya varias ocasiones me pasa que, por ejemplo, con mi esposo estábamos queriendo comprar una lavadora y Facebook nos lanza notificaciones de lavadoras. Abro YouTube y igual me salen notificaciones de lavadoras, cosas que casi no hay, ¿no? La otra vez estábamos hablando de que mi esposo quiere poner su negocio de serigrafía y yo estaba, mi teléfono acá, el de él no estaba, estaba cargando en otro cuarto. Y de igual manera abro mi Facebook y me salen notificaciones de, pues así, de ventas de brazos de pulpo, etcétera. Y de lo que sea que hablamos, del teléfono, de la televisión o de un tema de una novela, cuando abres tu teléfono, te salen las noticias, el tema de esa novela. Entonces yo sí creo fielmente que todos los móviles, dispositivos o lo que sea, te escuchan de algún momento u otro y sí estamos vigilados.
Oh, sí, claro. Bueno, ese es otro punto, ¿verdad? Otro tema también. Muchas gracias por tu comentario. Sí, eso lo sabemos.
Exacto. Situaciones difíciles. Y cuando nos referimos a este tema de recordar lo que viviste antes de nacer, te vamos a pedir que nos sigas escribiendo a través del miedofón si tú eres de esas personas que aseguran tener recuerdos prenatales, fragmentos de memoria que no pertenecen a esta vida o quizá visiones del útero.
Así es, Gina. Pues mira, ya llegó la hora de despedirnos.
Como cada noche, agradecemos tu presencia y sobre todo tu participación. Te invitamos para que estemos juntos en nuestra próxima emisión. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que pasen una excelente noche. Que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.